No, no las conocía todas, sí algunas, y seguramente si vos lo pudiste hojear también te debe haber pasado que en el índice algunas ya las tenés de nombre y otras son completamente una novedad. Porque tal cual vos decías, en realidad, más allá de que algunas son más conocidas que otras, en general, más allá de ese conocimiento pequeño que se pueda tener de alguna que otra, son invisibilizadas, como vos dijiste, a pesar de que hicieron algo tan importante como romper con esa puerta, abrir en realidad esa puerta en un mundo que era solo masculino, que era solo de varones, y que ellas se animaron y valientemente abrieron esa puerta y pudieron hacer eso por primera vez haciendo historia, ¿no? Haciendo historia en cada uno de sus rubros. Digo, yo traté de ser como muy amplia en la representación de esos rubros distintos en los que hubo una mujer que fue primera. Y la verdad que cada una de las historias me demostró como un común denominador entre todas, que son y fueron y seguiremos siendo, ¿no?, las que estamos acá, sumamente valientes.
De cada historia me imagino que habrás te habrás quedado, habrás atesorado algo en particular, son muchas historias, pero digo, ¿qué fue lo que te fue marcando de cada una de estas mujeres que en realidad rompieron, como bien decías, con el estereotipo, pero además hicieron cosas, muchas de ellas importantísimas para la mayoría de las mujeres, ¿no? Sin ser protagonistas quizás directa de lo que es hoy conocido como el movimiento feminista, pero feministas al fin.
Totalmente. Yo siempre digo, y en la presentación, bueno, si mañana podés estar, ojalá que te puedas sumarte, cuando hablo de esto, digo que eran feministas muchas sin saberlo. Otras sí sabían, pero no se autodefinían. Ahora hay mucha autodefinición sobre, yo soy feminista. Estas minas eran feministas en la acción, no en la autodefinición. Que eso casi te diría que es lo más importante del feminismo, ¿no? Que es hacer y poder modificar esa realidad que necesitamos para poder ampliar derechos, para estar en esos lugares que nos merecemos estar. Bueno, y para llegar a esos determinados lugares, como llegaron esas mujeres que antes no estábamos. Y eran feministas sin proponérselo. Ellas solamente se proponían ese objetivo, que era ese deseo al que siguieron, ya sea para subir a la Aconcagua, para manejar un Hércules, para ser médica. A ver, otra cosa importante, que también lo digo en la presentación siempre, son mujeres que no es que quisieron hacer historia y dijeron, bueno, yo ahora como quiero hacer historia y quiero ser la primera en algo, voy a subir a una... No, ellas conectaron con un deseo y lo llevaron adelante con mucha valentía. Y después se convirtieron en esas primeras que hoy están en este libro y que muy poco se conocen y que debieran conocerse, porque son mujeres que transformaron la realidad y que se tiene que saber.
Coincido plenamente y como bien decías también, ojé el libro, no lo pude leer todavía, y son mujeres que de alguna manera fueron marcando un gran camino, ¿no? Como mencionábamos, algunas casi nada conocidas, otras de renombre, lógicamente, y también mujeres polémicas. Incluiste en el libro la figura de Isabelita, María Estela Martínez de Perón, que imagino yo tiene que ver con que fue la primera mujer vicepresidenta de la Argentina y también la primera mujer presidenta, más allá de que podamos estar de acuerdo, ¿no?, con su gobierno, con su figura y con lo que ella implicó para el peronismo, ¿no?, sobre todo mirándolo en este tiempo y de aquí para atrás.
Tal cual lo decís y tal cual sucede en las presentaciones en cada entrevista, cuando me dicen la polémica, ya sé que vamos a hablar de Isabelita, y yo la incluí tal cual por lo que vos decías recién. Fue la primera vicepresidenta y fue la primera presidenta, digo, de la Argentina, y fue peronista, y del mundo. Fue la primera mujer presidenta del mundo.
Ah, mira, eso no lo tenía.
No es poca cosa. No. Y me parece que está muy invisibilizada por la historia, porque se la juzga en vez de reconocer el rol institucional que cumplió. Después, ese juzgamiento o ese revisionismo que a lo mejor nos debemos en la historia argentina, y sobre todo el peronismo respecto a esos años que son muy oscuros para la historia argentina y para los argentinos y las argentinas, hay una deuda respecto de esos años, pero no podés negar la existencia de esa figura. Esa figura existió en la historia argentina, y esa figura fue enorme, tan enorme, que yo cuando iba escribiendo el capítulo, que obviamente me hubiera encantado entrevistar a Isabelita, y me sigue gustando, y me encantaría poder hablar con ella, yo decía, invisibilizar a Isabelita es también, o sea, subestimar a Perón, ¿no? Porque... Fue la compañera de Juan Domingo Perón, la que más años estuvo con él, que no va a opacar nunca jamás la figura de Evita, porque Evita es mundial y Evita
es única.
Nuestra jefa espiritual, sí. Digamos. No hay posibilidad de que, porque reconozcamos el rol institucional de Isabelita o Paquenaque, no va a tocar jamás a Cristina, porque Cristina es hoy nuestra conductora, fue presidenta 2 veces de la República Argentina, electa por la gente para que yo sea, es vicepresidenta actual, será nuestra candidata el año que viene, que es lo que queremos todos y todas. Digo, no hay posibilidad. Ahora, invisibilizar a Isabelita, además es injusto. Uh-huh. Está mal de parte nuestra como mujeres.
Claro que
invisibilizar
sí.
Invisibilizar que esa mujer ocupó ese lugar. Se bancó presa 5 años. Que nunca habló nada. Que fue sumamente leal. Que nunca renunció a la presidencia de la nación, lo cual deslegitimó y convirtió en ilegal a la dictadura militar. Uh-huh. Hay un par de cuestiones que como peronistas, sí, y como mujeres que somos, deberíamos reconocer y visibilizar que esa mujer ocupó ese lugar. Fue la que vino a la Argentina enviada por Perón a armar el regreso de Perón.
Uh-huh. Sí,
Perón
tuvo...
la mandó. ¿Vos pensás que hubiera mandado a una persona que no hubiera sido capaz de organizar ese regreso?
Sí.
Bueno, todo eso me parece que hacía que esté bueno que esté. ¿Por qué? Porque vos me preguntás por la polémica Isabelita, porque en las presentaciones me preguntan por la polémica Isabelita, y porque eso hace que hablemos de Isabelita, uh-huh, por lo menos, uh-huh, que ya la visibiliza, bien o mal, pero que hablemos. A mí me parece que hay que hablar de Isabelita.
Coincido, y además creo que un libro de esta naturaleza, ¿no?, que intenta resaltar la figura de la mujer, no puede tener ese sesgo de discriminación porque no coincidamos política o ideológicamente, o porque no nos interese, qué sé yo, la medicina, o diferentes profesiones, ¿no? Creo que cada una se identifica y se ubica en un lugar, en un contexto determinado, y como bien decías, Isabel Martínez de Perón fue una mujer que eligió Juan Domingo Perón y por algo la habrá elegido claramente, más allá que después, bueno, se habrá tenido, ¿no?, sus desilusiones personales en general, qué sé yo, eso la historia se lo ha guardado. Si algún día escribí sobre Isabelita, tengo una anécdota muy interesante. Yo viví durante unos cuantos años muy cerquita de la casa de Gaspar Campos en Buenos Aires, de muy pequeña, y tengo un par de anécdotas que recuerdo permanentemente. Sí, realmente es una etapa de mi vida donde yo, bien chica igual, registro mucho de ese tiempo, de la vida que se producía en ese entorno de la casa de Gaspar Campos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Gabriela, ¿cómo está? ¿Reflejás en el libro alguna mujer periodista? No me fijé en ese detalle.
No, mujer periodista no, sí, escritora, puse, sí, a Victoria Ocampo, que también me cuestionan, sí, un poco porque ideológicamente
no,
no somos afines, pero sí, yo ahí lo que dije es que no estoy juzgando ideológicamente a ninguna de estas mujeres, simplemente estoy contando el aporte que hicieron en la historia para abrirnos un camino en un mundo que hasta ese momento nosotras no pertenecíamos, ni más ni menos que eso. Después, ideológicamente, digo, es más, a mí Victoria Ocampo yo la leí y tampoco, a mí no me gusta, digamos, pero hizo un aporte a la literatura argentina que nos abrió un camino a muchas mujeres en ese sentido.
Sí, y por supuesto no podía faltar alguien que tenga que ver con el colectivo LGBTIQ+, ¿no? Está Mariela Muñoz, que fue la primera mujer trans en tener su DNI con género autopercibido, una historia que...
Y hay una pareja que fue la primera, sí, pareja de mujeres que se casó también. Sí. Así que todo lo que tenía que ver con la ampliación de derechos y esos primeros derechos de esas primeras mujeres que se animaron a seguir su deseo en el amor, ¿no?, o en su identidad sexual, me parecía que también tienen que estar incorporadas.
Estamos hablando de Elisa, ¿no? Y la pareja, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, se me fue.
Hay una que son, por eso ahora no me acuerdo yo tampoco, pero hay una que murió, ya hay, bueno, son grandes, ¿eh? Es una pareja de mujeres,
sí,
muy grande.
Sí, Elisa Bachofén, la pareja de Norma Castillo y Ramón Arévalo.
Exacto.
Ahí está. ¿Y por qué elegiste esto? Me llamó la atención, más allá de lo ideológico, nada que ver, como Isabelita, a una pedagoga, a Cecilia Braslavsky.
Bueno, porque fue la primera, básicamente, y porque tiene que ver con un mundo que naturalmente se nos da a las mujeres, supuestamente, y no es tan así. O sea, nos costó también incluso hasta entrar en el mundo de la pedagogía, que hoy es un mundo muy femenino, te diría. Y como visibilizar los distintos espacios que se tenían que ingresar, digo, por ejemplo, pedagogía hoy te decís es un mundo muy femenino, ingeniería es un mundo muy masculino, y también está la primera ingeniera en el libro, que fue no solo la primera ingeniera, sino que llega a ser rectora de la Facultad de Ingeniería, además de haber sido la primera ingeniera de la Argentina, ¿no? Entonces, como esos mundos que son todos mundos en los que en algún momento tuvimos que ser primeras, que por supuesto no están reflejados en el libro, porque no me alcanzaría, digamos, la cantidad de hojas y de caracteres para poder reflejar en todos los lugares que tuvimos que ser primeras con un esfuerzo enorme, porque no nos contemplaban. Eso es lo tremendo. No contemplaban nuestro ingreso a sus universos. Ahora estamos muchísimo mejor, con las conquistas de derechos que venimos teniendo, con la organización que venimos teniendo, justamente para avanzar en esas conquistas, digo, con todo esto. Sin embargo, todavía no somos no tenemos todas las primeras cubiertas. Seguimos en ese recorrido, tenemos un montón de lugares a los que todavía no accedimos.
Y además a esos lugares donde sí accedimos, todavía está muy vigente la diferencia salarial, hay igual trabajo, igual salario con respecto a los hombres, eso también queda claro y se visibiliza mucho en nuestra profesión, ¿no?
No solo igual trabajo por igual salario, sino todo lo que implique, vos sabés saber perfectamente, como me pasa a mí, como le pasa a toda mujer que nos está escuchando y va a decir que sí, cómo tenemos que estar demostrando todo el tiempo que estamos capacitadas para ese lugar que ocupamos, sea cual sea el lugar. Pero siempre tenemos como un nivel de exigencia mayor sobre nosotras respecto de la mirada del otro, ¿no? Como si sos mujer, tenés que demostrar que, bueno, que sos buena. Y si no, obviamente la descalificación de, bueno, seguramente está ahí porque es o la hija de, o la mujer de, o la amante de, o la de algún varón algo, ¿no?
Totalmente.
Y eso es una descalificación enorme a las capacidades que tenemos.
Claramente. No te quiero robar mucho tiempo, pero te quiero hacer dos preguntas más, Gisela. Una de ellas es
popular porque me llaman de otra radio, pero bueno, me tienen que llamar ahora, pero bueno, dale.
Bueno, te hago la última pregunta y después yo hablo de la presentación. Contame, ¿cómo te nutriste para esta investigación? ¿Entrevistas, material de archivo, contactos personales? ¿Cómo fue hacer esta investigación?
Cuando vengas a la presentación, volvemos a hacer todas estas preguntas porque va a haber un montón de gente a lo mejor que no nos escuchó, entonces podemos repetir, pero sí, fue un poco de todo. En algunos casos, las mujeres que están vivas con entrevistas, a veces muchas se hicieron por Zoom, porque yo empecé a hacer el libro cuando estábamos en pandemia, y después reconstrucción de familiares, amigos, en el caso de las que no están vivas, y después también archivo, también otros libros como fuente de información, y en algunos casos, bueno, solamente archivo, porque en algunos casos ya son tantos los años que pasaron que no quedan familiares rastreables, así que bueno, en algunos casos fueron solamente investigación.